Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, continuamos aquí en las noticias como son. José Luis Ramos y Amado Gil.
Señoras y señores, por vigésimo domingo consecutivo, las damas de blanco y otros miembros de la disidencia cubana fueron reprimidos por parte de la policía política. Esto sucedió en La Habana. Y vámonos de inmediato a La Habana con Antonio González Rodiles, director del proyecto Estado de Sacs y también un activo participante de este tipo de manifestaciones, ¿no?
Como nos saludos, Antonio González Rodiles, bienvenido.
Bueno, saludos también a ustedes y un saludo también a todos los oyentes de su programa.
Rápidamente, ¿cómo fue el escenario del domingo?
Mira, como decías en la introducción, lamentablemente ya son 20 domingos esta situación. La represión palpable que el régimen siempre ha mostrado, usando las turbas estas de brigada de respuesta rápida, arrestos bastante violentos, pujones, técnicas de estrangulación, esposas bien apretadas. Luego nos están llevando a centros de detención por algunas horas y nos liberan. Algunas veces liberan a los activistas en lugares inhóspitos, otras veces aquí cerca de la ciudad. Y bueno, este domingo fue más o menos la misma repetición de ese guión.
Vamos a poner un poco en contexto, Antonio González Rodiles, el tema de la Iglesia Santa Rita, el tema de las damas de blanco, la represión a las damas de blanco, es un tema que data desde hace muchos años. Y sobre todo la marcha que realizan las damas después que salen de la iglesia, ahí por Quinta Avenida. Históricamente ellas caminaban un tramo. Explícanos un poco, o más que a nosotros, a los oyentes, sobre todo los que no son de La Habana, ¿cómo se produce? O sea, ¿siempre salen de misa, caminan por Quinta Avenida? ¿Cuándo es que comienza la represión? ¿Hay un espacio en que las damas pueden caminar sin represión? Cuando ustedes cruzan ese espacio, entre comillas, otorgado por el gobierno, permitido por el gobierno, es que comienza la represión. ¿Cómo está funcionando esto, para ponerlo en contexto y no dejarlos en la... para que la gente entienda lo que está pasando, Antonio?
Pero mira, después del 2010, luego de unos brutales actos de repudio, ahí mismo en la Quinta Avenida, las damas de blanco pudieron ganar el espacio ese de unas cuadras sobre Quinta Avenida, caminar en el separador de Quinta Avenida, en esa marcha silenciosa que hacen, y eso han venido haciéndolo por todos estos años. Después se realiza, eso después que salen de misa, después se realiza un encuentro en el Parque Gandhi, donde se habla, ellas hablan de la situación represiva durante las semanas, algunas cuestiones de su organización, y nos han permitido a otros activistas de otros grupos integrarnos a ese encuentro. Y bueno, después que se sale a hacer la manifestación por la calle Tercera pidiendo la liberación de los presos políticos y la ley de amnistía. ¿Cómo te explico esto de cómo está la dinámica que ocurre? Es la siguiente. Se ha creado desde hace unos meses el Foro por los Derechos y Libertades, y dentro de ese foro están las damas de blanco. Y por supuesto todo el mundo sabe que la lucha de las damas de blanco históricamente ha sido por el tema de los presos. O sea, en esta demanda de la liberación de los presos y la ley de amnistía, dentro del foro las damas son las que tienen como la iniciativa, la campaña surge a partir de ellas. Y se genera esto que hemos llamado Todos Marchamos, que es una convocatoria para que se vaya a Santa Rita para pedir esta liberación de los presos en ese momento después que ocurre el encuentro de ellas, que vamos a Tercera. La seguridad del Estado y el régimen, por supuesto, se niegan a que nosotros podamos usar el espacio público en forma pacífica, manifestarnos, y entonces cada vez que bajamos por la calle 26 y llegamos a la avenida Tercera, ahí ya cae todo el operativo, que es inmenso, es descomunal, son 4 autobuses llenos de brigadas especiales, 10 patrullas o más, una ambulancia, varios carros jaulas, y extra son todas las guaguas de las personas que movilizan para que nos repudien a nosotros, para que nos ataquen a nosotros, las famosas brigadas de respuesta rápida. O sea, realmente es un operativo inmenso, cierran el tráfico y bueno, realizan toda esta operación represiva.
Ahora, ¿por qué lo dije? Porque quiero delimitar algo, si bien es cierto lo que tú acabas de decir, en el 2010, después de aquellas manifestaciones que se produjo allí contra las damas de blanco a la salida misma de la iglesia, sin dudas después estas ganaron este espacio, tuvo la intervención incluso de la Iglesia Católica. Recordamos que hubo una misa en la que el cardenal Jaime Ortega estuvo de garante en esa misa y se le permitía a las damas de blanco, solas las damas de blanco, crear, o sea, hacer esta manifestación. Eso se mantiene, de acuerdo a lo que has dicho, y después es que se unen ustedes ya en el Parque Gandhi, después que de allí conversan, hacen un conversatorio, salen a la próxima manifestación. Ustedes mismos han sido respetuosos incluso del espacio de las damas de blanco en Quinta Avenida, Antonio, para poner bien los puntos sobre las sillas en lo que nos están escuchando.
Sí, sí, claro, ese espacio de ellas, se mantiene, y nosotros no queremos intervenir ahí para que no vaya a haber, no se pierda y ellas no pierdan ese espacio que es de ellas. De alguna forma es su actividad ritual de cada domingo. Esto otro es la demanda que estamos haciendo del uso del espacio público para poder llevar adelante una campaña como se lleva en cualquier país normal, ¿no? En el espacio público, manifestar qué queremos, claro, claro, cuáles son nuestras demandas. Es eso lo que está ocurriendo exactamente.
Exacto. Claro, las damas de blanco son reprimidas una vez que se incorporan los miembros de la sociedad civil y tratan entonces de avanzar en esta segunda etapa de desobediencia civil.
Sí, exactamente. Eso es lo que está ocurriendo.
Ahora, una pregunta. Ustedes, la pregunta, quizás muchos cubanos van a decir, pero este hombre se ha vuelto loco, este hombre es tonto. Estoy haciendo la pregunta con toda intención, Antonio González Rodiles. ¿Ustedes en alguna ocasión le han comunicado a la policía, le han dicho, nosotros o al Ministerio del Interior, a quien sea, nosotros vamos a realizar esta marcha tal día, a tal hora, por tal lugar? Por favor, no estamos solicitando permiso, estamos nada más que informándole lo que vamos a hacer. ¿Eso se ha hecho en alguna ocasión?
Bueno, la policía no, pero la seguridad del Estado sí. Y lo otro importante aquí es que esta caminata no se hace obstruyendo el tráfico, no se hace ni siquiera dando gritos o creando algún disturbio público, es caminando en silencio con las fotos de los presos e incluso hemos caminado por la... algún momento caminamos por la acera, por una calle que no circulan carros, pero después en tercera nos incorporamos a la acera, donde ocurre ya que empezamos a gritar ¡Viva los derechos humanos! ¡Abajo la dictadura! Todo este tipo de consignas es en el momento que ya nos vienen arriba las turbas, ¿no? Y entonces los activistas tiran las fotos y algunas consignas también, pero en general la marcha que se está haciendo en ningún momento obstruye el tráfico. Ellos son los que cierran la calle. O sea que realmente yo he visto en muchas partes del mundo que cuando se hace este tipo de caminata en silencio, pues no se necesita absolutamente ningún tipo de permiso, ¿no? A no ser que uno realmente vaya a variar un poco la vida común de esa, de ese lugar.
Claro, Antonio, una vez que lo arrestan a ustedes y los llevan a estos puntos, ¿no?, por X horas, ¿en algún momento le han preguntado o le han tratado de señalar a ustedes de que no está dispuesto el gobierno a permitirles que avancen en otro espacio que no sea el permitido a las damas de blanco?
No, ellos siempre eso lo manifiestan y por supuesto, cuando algún activista es golpeado, es violentado, tiene algún problema que se queja, dice no hubieras ido. O sea, sabes que esto es lo que te va a pasar y te expones a que te siga pasando. O sea, eso es un mensaje que ellos constantemente están lanzando, ¿no?
Claro, de todas maneras, hasta ahora, y esto es otra pregunta también, no pasa de estos arrestos, no hay... Yo recuerdo que hubo una etapa de muchas actas de advertencia que casi ninguno de los opositores firmaba, me imagino. O sea, me imagino que ahora, no sé si las están poniendo o solamente son arrestos y punto. Legalmente, ¿cómo se está quedando esto, Antonio?
Mira, ellos ya llevan algunas semanas pidiéndole a algunos activistas firmen unas actas de advertencia por desorden público y han puesto multas también. Tengo entendido que a Antunes le pusieron una multa hace dos domingos atrás. O sea, eso sí lo están haciendo. Pero lo que ocurre es que principalmente están tratando de frenar esto con la violencia excesiva y en algunos casos brutal en los momentos de los arrestos, ya sea ahí en Santa Rita o previo antes que uno llegue a Santa Rita. La estrategia ahora no es apresarte y dejarte por un periodo largo, sino es que el arresto sea suficientemente brutal como para que persuada a las personas de no ir a ese espacio.
Antonio, ¿hay violencia cuando las damas salen de misa y caminan hasta el Parque Gandhi o es después?
No, es después, en el momento que se baja a la Avenida Tercera, ¿no? Es ahí en esos arrestos que realmente se ejerce toda esta violencia, ¿no?
¿Y qué pasa, y es la pregunta que te hago, si las damas quisieran avanzar después de ahí de Tercera, ¿no?, sin la presencia de opositores, ¿Consideras tú que las autoridades se lo permitirían?
No, no, a las damas incluso también le han dicho que nada de fotos de los presos políticos, nada que muestre las demandas que se están haciendo. O sea, no es por el problema de que estemos nosotros los otros activistas, es porque ellos no quieren que fuera de ese perímetro que ellos han delimitado muy, muy concretamente haya ningún tipo de manifestación ni de muestra pública de las demandas de la oposición.
Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Antonio González Rodiles. Quisimos hacer este programa más allá de la represión como tal, informativo. Además de denunciarla, informativo. Hay muchos cubanos que incluso preguntan, bueno, pero en Quinta Avenida se les permitía a las damas de blanco. Creo que eso ha quedado muy claro.
Y muchas personas, Amado, también, que han estado comunicándose con nosotros porque han pasado en ese preciso momento y han visto el desfile, ¿no?, de las damas de blanco sin ningún incidente. Claro, posteriormente es que sucede lo que ha contado Antonio.
Creo que ha quedado muy claro para que ellos que han preguntado, ahí está, las damas de blanco, se conserva ese espacio, lo hacen ellas como originalmente se hizo desde un principio. Después, bueno, pues en lo que es lucha cívica no violenta y en una, digamos, activismo social, pues se sale a pedir en otros lugares de La Habana, se sale a pedir los derechos que están exigiendo muchos cubanos, es donde también participan las damas de blanco, pero no se liga con el espacio de Quinta Avenida, un espacio que tienen ellas desde hace muchísimo tiempo o desde hace varios años. Gracias, Antonio Rodiles, ha sido muy instructivo y sobre todo explicativo este programa para que muchos entiendan cómo funciona la represión en Cuba. Gracias.
No, muchas gracias a ustedes.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, vamos a poner a consideración de ustedes ahora íntegramente la entrevista que le concedió a nuestra colega de televisión Martí Karen Caballero el vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos, Justin Thomas, quien habló con ella, de, entre otros temas, de derechos humanos, también de la nueva relación diplomática que hay entre Cuba y Estados Unidos. Por cierto, también Karen le preguntó qué cambia para el pueblo cubano con todo esto, para el cubano de a pie. Así que vamos a escuchar la entrevista.
Estuvo hace apenas horas en La Habana. ¿Qué se lleva? ¿Su opinión positiva, negativa? ¿Qué se lleva de La Habana?
Lo que yo vi es una ciudad linda, con gente linda, positiva, alegre. Al mismo tiempo, yo creo que hay muchas cosas que están cambiando poco a poco, un espacio que se está abriendo en Cuba. Los cuentapropistas que trabajan, tienen sus propios negocios, eso existe, está en las calles de La Habana. Yo lo vi personalmente. Y también yo vi las personas en cómo fuimos recibidos durante la ceremonia de apertura de la embajada. Cubanos en la calle con banderas cubanas y también banderas estadounidenses, gritaron, cantaron cuando tocaron el himno nacional cubano, pero también aplaudieron el himno nacional de los Estados Unidos. Y eso para mí como diplomático, como representante de mi país, fue algo muy emocionante y muy importante.
Desde que comenzó todo este proceso de restablecimiento de relaciones, se ha hablado de gobierno a gobierno. El gobierno de Estados Unidos es electo cada 4 años. Como ustedes saben, en Cuba el gobierno no ha sido electo durante 56 años. ¿Cómo ven ustedes esto? ¿Consideran realmente legítimo el gobierno que en la actualidad está al frente del pueblo cubano? ¿Creen que este gobierno representa la voz y los intereses del pueblo cubano?
Lo que nosotros queremos es una Cuba más democrática, más próspera y una Cuba estable. Nuestro objetivo es eso. Entonces, todo lo que hacemos tiene esa idea en mente. Pero gobierno a gobierno es una parte. La otra parte fundamental en nuestra política es la parte pueblo a pueblo. Mucho lo que el presidente Obama ha hecho es para aumentar ese contacto que los norteamericanos tienen con los cubanos. Más viajes, más recursos, más información. Y así los cubanos van a poder decidir sobre su propio futuro y tener los recursos en mano para cambiar sus propias vidas. Eso para nosotros es fundamental y es parte integral de ese cambio de política hacia Cuba.
Cuando hablan de empoderar al cubano de a pie, y eso sería maravilloso, pero cuando un país ata a sus ciudadanos de manos y pies y un gobierno es el que decide, no hay separación de poderes como en Estados Unidos. ¿Cómo pretenden llegar a empoderar a un cubano que depende totalmente de lo que decide una persona en el gobierno que ha sido el mismo durante 56 años?
Lo que nosotros queremos es una Cuba más democrática, más próspera y una Cuba estable. Nuestro objetivo es eso. Entonces, todo lo que hacemos tiene esa idea en mente. Pero gobierno a gobierno es una parte. La otra parte fundamental en nuestra política es la parte pueblo a pueblo. Mucho lo que el presidente Obama ha hecho es para aumentar ese contacto que los norteamericanos tienen con los cubanos. Más viajes, más recursos, más información. Y así los cubanos van a poder decidir sobre su propio futuro y tener los recursos en mano para cambiar sus propias vidas. Eso para nosotros es fundamental y es parte integral de ese cambio de política hacia Cuba.
Josefina Vidal, en una entrevista a la agencia Reuters, después de la ceremonia en la Embajada de Estados Unidos en La Habana, dijo que las decisiones de carácter interno no son negociables. ¿Cuál es su reacción, su opinión?
Nosotros tenemos grandes preocupaciones por la situación de los derechos humanos, los derechos democráticos, la libre expresión, la libertad de religión en Cuba. Esas cosas para nosotros son importantes y van a ser fundamentales como parte de ese diálogo que tenemos con el gobierno de Cuba. Nunca nos vamos a callar frente a la violación de los derechos humanos en Cuba. Hemos hablado abiertamente y lo vamos a continuar a hacer durante todo ese proceso. Al mismo tiempo, sabemos que hay que conversar para cambiar. Y el cambio solamente es posible conversando, dialogando. No podemos esperar que el cambio llegue solo. Nosotros queremos ser parte de ese proceso. Y la manera en que vamos a hacer eso es conversando y dialogando.
El 14 de septiembre se cumple la vigencia de la Ley de Comercio con el Enemigo. El año pasado, el presidente Obama reforzó el embargo al firmar esta ley. Este año, ¿qué se espera que pase?
Yo no tengo nada que anunciar con respecto a esa ley, pero todos saben que el presidente Obama no cree que el embargo sirve los intereses de los Estados Unidos y quiere ver el embargo levantado. Esperamos mostrando el progreso, que es a través del progreso que el cambio viene, y es a través de ese contacto de pueblo a pueblo que la situación en Cuba va a mejorar. El embargo impide ese contacto entre los dos pueblos, aísla al pueblo americano, y nosotros queremos ver el embargo levantado para poder tener ese contacto entre los dos pueblos.
Sin embargo, John Kerry dijo en La Habana que el Congreso no levantará el embargo hasta que no se vea avance real en materia de derechos humanos. ¿Cuál es su opinión?
Como portavoz no soy analista político. Yo creo que el embargo no sirve los intereses del gobierno. El secretario Kerry dijo que ve poco probable que el embargo se levante, que el Congreso vote para levantar el embargo sin que haya algún tipo de progreso en el área de los derechos humanos. Eso sí, eso lo sabemos porque lo dijo el secretario. Pero no sabemos lo que el Congreso va a decir. Es parte de la democracia aquí en los Estados Unidos y el Congreso tiene su responsabilidad ahora para escuchar, estudiar la situación y tomar la decisión que ellos creen es más adecuado, más apropiado para Estados Unidos y para Cuba.
¿Hasta dónde puede utilizar el presidente Obama su poder ejecutivo para aliviar el embargo? De aquí a 2016, ¿hasta dónde puede llegar el poder ejecutivo del presidente Obama?
El presidente Obama ya agilizó en ciertas áreas más recursos, el envío de recursos, más viajes, por ejemplo. Hemos visto un aumento de 35% en los viajeros que llegan a Cuba en los últimos meses. Aquí sabemos que hay cosas que el Ejecutivo puede hacer y estaremos estudiando otras áreas en que el Ejecutivo puede tomar acciones que benefician al pueblo americano y también a nuestros intereses.
¿Qué cambia para el cubano de a pie que exista una embajada en Cuba?
Nosotros ahora vamos a tener contacto con todos los cubanos en todas las provincias del país. Eso no existía con la Oficina de Intereses. También esperamos continuar nuestros programas que apoyan al pueblo cubano. Queremos que ellos conozcan al pueblo americano y parte del trabajo de la embajada es de facilitar ese contacto entre los dos pueblos. La bandera de los Estados Unidos está presente en el malecón. Es un símbolo para todos los cubanos que pasen o que ven esa bandera, que estamos ahí para defender los valores que nosotros consideramos importantes, los valores del pueblo americano, los derechos interamericanos y también los derechos universales reconocidos por las Naciones Unidas.
¿Algún plan específico para llevar este contacto más entre los diplomáticos estadounidenses y el pueblo cubano?
Seguramente ese trabajo, nuestros diplomáticos ahora en La Habana están trabajando mucho sobre cómo van a aprovechar esta nueva situación, esta nueva embajada, para realizar ese tipo de programa y conocer mejor todo el país y tener ese contacto con el pueblo cubano.
Se habla de que en diciembre van a suavizar los viajes entre Cuba y Estados Unidos. ¿Qué me puede decir al respecto?
Con respecto a la aviación civil, estamos conversando, es uno de los temas que vamos a conversar con los Cuba, posibilidad de realizar vuelos directos comerciales es posible bajo los cambios anunciados en enero, pero no sabemos exactamente cuál forma eso va a tomar. Depende de las compañías privadas y también de las conversaciones que hemos tenido con el gobierno en Cuba.
¿Por qué no fueron invitados los disidentes a la ceremonia en la Embajada de Estados Unidos en Cuba?
Los disidentes fueron invitados a una ceremonia que realizaron después, una ceremonia más íntima en la casa del encargado de negocios. El secretario Kerry también estuvo ahí, dio un discurso, izaron una bandera y pudo conversar directamente con los varios activistas, políticos, miembros de la sociedad civil, todos que estaban presentes en la fiesta, en esa ceremonia. Los que la ceremonia de apertura por la mañana fue un evento para los dos gobiernos, y no solamente los dos gobiernos, porque los tres gobiernos que estaban involucrados, también el gobierno suizo estuvo presente porque ellos fueron nuestro poder protector durante muchos años. Ese evento para nuestros empleados de la embajada, para los dos gobiernos, era para reconocer oficialmente la presencia de una embajada, esa representación gubernamental en la isla. Pero no vemos una diferencia entre los tipos de eventos. El secretario Kerry tomó en serio esa apertura por la mañana y muy en serio también la recepción que tuvo con los miembros de la sociedad civil. Vamos a continuar a hablar con la sociedad civil durante todo ese proceso porque queremos escuchar sus opiniones y sus ideas sobre el futuro de la relación con Cuba.
¿Y por qué Estados Unidos accedió a que el Centro de Prensa Internacional que pertenece al Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba fue el que tuvo el control de acreditar a la prensa internacional y cubana? Ningún periodista independiente ni Radio y Televisión Martí pudimos asistir. Pedimos las credenciales, no las otorgaron, tampoco a medios de prensa de Miami. ¿Por qué accedieron a que fuese el CPI quien otorgase las credenciales?
Cuando nosotros recibimos al ministro Rodríguez en el Departamento de Estado, nosotros fuimos responsables por el evento, por el acceso de la prensa y todos los aspectos de ese evento. Ahora, cuando el ministro Rodríguez recibió al secretario Kerry en Cuba, son los cubanos que son responsables por su ceremonia, su evento. Eso es parte del protocolo internacional diplomático. Entonces, no podemos controlar quién o no el gobierno cubano decide dar acceso a ciertos eventos. Y obviamente el tema de visa es otro tema, porque cada gobierno tiene su responsabilidad soberana sobre su territorio. Pero puedo asegurarles a todos que el derecho de la libertad de expresión y el derecho de la prensa es fundamental para Estados Unidos. Es un derecho reconocido en nuestra Constitución y vamos a continuar a hablar de ese valor de la libertad de prensa con el gobierno cubano porque es importante para nosotros y también para el pueblo americano que representemos bien ese valor tan importante para este país.